Hola, ¿qué tal? Bueno, pues después de esta linda y obsesiva música, vamos a comenzar con el programa ahora sí bien. Y bueno, pues en el programa anterior lo que sucedió fue que se nos fue la luz y dos veces, pero bueno, la segunda ya fue fatal. Rompió con nuestro programa por completo, así que quienes bajen el MP3 no se sorprendan. Si termina de manera absolutamente abrupta, pues esa fue la realidad que nos pegó. Bueno, nos quedamos con el tema de la cienciología, sin embargo hoy pues tenemos bastante material, así que vamos a interrumpir por completo el tema. Solo les recordamos, entren en la página de cenu.net, eso es www.xenu.net, donde pueden ustedes, digamos, leer una opinión de un cuate que no está de acuerdo con los conceptos de la cienciología. También pueden leer la muy interesante biografía no oficial
de Hubbard,
de L. Ron Hubbard, que es el que creó la Dianética y la cienciología, ¿no? Y también información muy importante por parte del autor de la página de CenuNet, también conocida como Operation Clambake, información, por ejemplo, de qué hacer cuando se enfrentan a un cienciólogo, ¿no? O sea, si usted tiene un amigo que se entera que le está entrando la Dianética, la cienciología, pues cómo tratarlo, ¿no? Cómo, qué tipo de cosas no decir, en qué tipo de discusiones no meterse, ¿no? Y cómo identificar si la persona en realidad pues quiere o no ayuda, ¿no? Y cómo ayudarle realmente.
Cómo saber si ya es uno de ellos, ¿no?
Pues sí, es que en realidad el problema es que si tú a un dianético, sobre todo a un cienciólogo, le dices, pues sabes qué, yo creo que todo tu desmadre es pura mierda y no sé qué,
te metes en
pues te estás metiendo en broncas, básicamente, ¿no? Entonces, igual y ya tienen un blacklist, ¿no? Donde te anotan, sí, neto, o sea, donde te dicen, no, este güey está en contra, cualquier bronca que nos quiera echar hay que vigilarlo, ¿no?
De hecho, circula una lista, entonces, cuando vas por la calle, si le pides la hora a un extraño, yo soy un cientólogo, y tiene tu foto, no te la da. Es un hecho bien sabido.
Bueno, entonces, pues entren a esa página, www.cenu.net, xenu.net, y bueno, aquí, el libro de la semana sería recomendando en este caso Por la Mancha, ¿no?
Ah, bueno, es un libro buenísimo de Martin Gardner, no sé si lo ubiquen, él tenía una sección de divulgación en
Scientific American.
En Scientific American, una gran revista, y bueno, para mí lo mejor de esa revista siempre fue la sección de Martin Gardner, y bueno, ahora que está jubilado...
A Scientific American le ha pasado algo raro, tenían esta sección de... de Mathematical Recreations. Y después tuvieron varias secciones de ese estilo bastante buenas, y el año pasado la desaparecieron.
¿Le dieron ñoño?
Pues sí, bueno,
¿no vendían o qué?
No, pues probablemente la misma historia siempre, ¿no? Son columnas basadas en una persona que, pues bueno, cuando esa persona deja de estar en la revista, pues se pierde, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé si pasó eso, pero en otras ocasiones ha pasado algo así. Y bueno, el caso es que Martin Gardner, aparte de ser un gran divulgador, siempre ha sido una persona con un buen sentido del humor, y ahora que está un poco jubilado, pues se ha dedicado a escribir libros muy buenos, y en particular este que se llama, bueno, ya traducido sería
Adán
y Eva tenían ombligo. Pues bueno, se trata de desmitificar la pseudociencia, ¿no? Y dentro de estos, uno de los capítulos está... Bueno, un capítulo buenísimo está dedicado a Carlos Castaneda. Nunca había leído ese punto de vista sobre él, pero sería motivo para otra discusión muy larga, ¿no? Entonces, nada más menciono que, desmitifica un poco el mito de Castaneda.
¿Quién es Carlos Castaneda?
Castaneda. Un antropólogo que fue un tipo muy... muy místico, muy encerrado, tiene unos libros que son, bueno, como literatura son buenísimos, sobre todo, sí, son 11 libros, una cosa así, ¿no? El primero fue el mito de Don Juan, eso, las enseñanzas de Don Juan.
La bronca, yo veo en este caso que sacó un libro, estuvo bien, sacó otro, estuvo bien, se convirtieron casi en bestseller, y entonces, ya el cuate no escribía con la finalidad con la que escribían los primeros libros, sino ya después como que para vender, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, eso es parte de lo que se le critica, ¿no? Pero, digo, la crítica más fuerte, a mí como literatura me parece maravillosa, pues va a seguir siendo un libro, bueno, libros de estos de referencia que uno regresa y regresa, pero el primer libro fue presentado como su tesis doctoral para obtener el grado de antropólogo, y pues resulta que fue un gran fiasco, ¿no? Bueno, un fiasco desde el punto de vista académico. Sí. El tal Don Juan pues nunca existió, todo fue invento y demás. Pero bueno, eso es independiente del tema, ¿no?
Al estilo de Hubbard, por cierto, ¿no?
Pues sí.
Bueno, es que en realidad hemos tocado mucho el tema últimamente, precisamente acerca de los mitómanos, de los fraudes, ¿no? De esta gente que hay que tener cuidado, ¿no? Continúa.
Pues sí. Y bueno, el caso es que el otro capítulo que es altamente interesante, muy recomendable, es, no sé si recuerdan la secta esta que se suicidó cuando pasó el
cometa. El cometa.
El cometa Bob, sí. Pues bueno.
Halibop.
Eso, no sé. Halibop.
Y los que estaban en una
carreta que venían conmigo, ¿no? Unos extraterrestres atrás del cometa, güey, ya no se iban a partir la madre, ¿no?
Sí, no, es que no, ellos por ellos.
Venían por ellos, a huevo.
Sí, ellos tenían que morirse para poder subir a la nave.
Es que la base de la cienciología está neto en esas dimensiones, cabrón. Si es que no es que más loco, ¿no?
Pues sí, ahora aquí lo más bonito del asunto es que toda esta idea es de un tipo que pues bueno, era un neurótico diagnosticado, el tipo estuvo en confinamiento mucho tiempo, y resulta que la secretaria, bueno, perdón, la enfermera que lo cuidaba en el último sitio donde estuvo recluido, pues fue influenciada por él, y además lamentó la neurosis y todo, y bueno, la señora también le entró durísimo al asunto, y pues entre ellos dos fundaron la secta esta a mediados de los 60, o finales de los 60, no recuerdo. Y la relación un poco con nosotros, y bueno, ¿por qué causa intereses? Porque bueno, ellos en sus últimos días, para mantener la secta, pues vendían páginas de web y las desarrollaban allí mismo, ¿no?
No, man.
Entonces, pues no sé si recuerdan, pero pues todo el mundo cuando pasó aquello te decía, oye, aguas, hijo, no vayas a terminar ahí colgado de una nave espacial rumbo...
Y el otro argumento era, la internet es mala, güey. Tenían una página en internet, por lo tanto la internet es mala.
Dale.
Claro, que está como la página, hay una página web de un grupo de gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, ¿no? Pero lo basado es que tienen su página web, o sea, pero la Tierra es plana.
Ah, sí, sí. Dale.
Y que todo esto de que la Tierra es redonda es un complot. Y, no
y los satélites también.
Sí, bueno, igual también está el detalle aquel de que nunca se llegó a la Luna, ¿no? Pero,
A ver,
bueno,
entonces, formalmente...
No, mejor es que... Llegamos a la Luna ayudado por extraterrestres, y la muestra es que la NASA no tiene los planos de los Apolos y bla, 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 bla.
Órale.
Eso también
Pues, bueno, no sé, mira, yo estuve viendo una vez una página y los argumentos estaban interesantes. O sea, no voy a decir si me los trago o no, simplemente digo que eran interesantes. Tenían unas fotos y analizaban las luces y las sombras, algunas fotos de la primera llegada. Y pues en efecto hay ahí inconsistencias, pero pues bueno, primero no sabemos si usaban flash o no.
Sí. Sí, necesitaban, de hecho.
Y bueno, en la Tierra es claro que bueno, recibimos una luz amplificada por la atmósfera, entonces se difumina muy muy bien, pero la Luna no tiene atmósfera, entonces no hay nada.
La sombra es absoluta. Pues sí, la hay luz de ambiente.
Ajá, son absolutas y bueno, nosotros como observadores lejanos no sabemos cuántas fuentes de luz afectan en la Luna, ¿no? Entonces, pues bueno, también es rebatible el asunto de las...
En un sitio de la NASA hay un video cagadísimo de... Están en la Luna, terminaron su expedición del día y están regresando al vehículo lunar, la base. Y justo cuando están subiendo las escaleras, al último dice, ¿me dejan aventar mi martillo? Por favor, ¿me dejan aventar mi martillo? Sí, ¿me dejan aventar mi martillo? Y el comandante le dice, okay, pero no le pegues a la nave. Agarra el martillo y lo avienta con huevos, güey. Entonces el martillito sale volando, desaparece.
Es un buen peligro, ¿no?
No, yo también iba a la Luna para hacer eso.
Van hacia nada.
No, les
ponemos... te avientas tu martillo y te vas, güey. Dice, ups, qué divertido.
Qué divertido, güey. No, ponemos la liga, pongo la liga al video. Porque existe, me cae que existe.
Es que en realidad lo que sucede es que eso de ir al espacio es para puro nerd, güey. O sea, puro. Pues, bueno, van y se divierten y regresan, güey.
Nerdo millonario, ¿no? Que no, no sí, se han claro. leído esto de los tours para millonarios. Bueno, que.
A la estación
¿cuánto costaba? Pero ¿cuánto? No. Tours de. ¿Qué? Te trepan al espacio, pero como 5 minutos nada más.
Sí, o sea,
el viaje dura 1 hora, pero está 5 minutos sin
es un avión que vuela muy alto. De los,
sí,
de
básicamente. Los,
y cuesta un dineral, en efecto. Pero pues igual debe ser bonita la experiencia.
¿Pero cuánto costaba? $200,000. $100,000.
Chequen la Scientific American del mes pasado. Hay un chiste en la última página, un cartón, que trae la lista de precios de la NASA. Entonces es algo así como viaje a la Estación Espacial Internacional, $15 millones.
Porque hubo un güey que sí se quedó ahí un rato, ¿no? Un millonario que se fue a la Estación Espacial y ahí estuvo un rato, sí. No sé cuánto tiempo estuvo, pero...
Ah, ¿tú dices en contacto? No, es cierto. No, la verdad no tengo información de eso.
Ya. A ver, Mancha, nada más para formalizar, danos la biografía correcta, ¿no?, del libro.
Ah,
el libro
bueno,
del que hablabas.
El autor es Martin Gardner, y el libro en español sería Adán y Eva tuvieron ombligos, y bueno, debunking pseudoscience, bueno... Debunking, no sé qué quiera decir, destrozando.
Como rechazando o...
Okay. Desmitificando.
Suena como a la debunkeando. Debunkeando.
Ándale, debunkeando sí. La pseudociencia. Sí. Y pues bueno, son como 30 capítulos, cada uno habla de un tema diferente, y pues está buenísimo todo el libro.
Bueno, el título en inglés es Did Adam and Eve Have Navels? Y bueno, pues ese es el rollo. Precisamente... bueno, hay otro, hablando de fraudes, ¿no? Ahí veníamos ahorita en el auto y escuchamos un anuncio en la radio de cursos
masaje
de Reiki.
Masaje de Reiki.
El Reiki es una pseudociencia, precisamente, es una medicina alternativa, donde se supone que un médico que es capaz de captar tus energías y manipular las energías corporales con las manos...
¿Es este masaje donde no te tocan?
No te tocan, entonces según esto, cuando tienes una bronca, no sé, una úlcera o lo que sea, con las manos sin tocar, así te la pasan por todo el cuerpo, ¿no? Y entonces van así haciendo que la energía pase y no sé qué demonios hay, sus rollos, ¿no? Y según esto ya te curan con eso, ¿no? Sí, esto es el famoso Reiki. Ahora, todo esto, por supuesto, te dan conferencias proveídas por el famoso Centro del Saber. Así se llaman, cultura, ¿cómo era? Para el desarrollo de
cultura
la humanidad.
Para el desarrollo de la humanidad,
¿no?
Justamente.
Y estos cuates están todo tipo del de cursos, ¿no? Reiki, astrología, todas estas cosas que son tan serias, ¿no?
Ajá. Lectura de tarot.
Creo que sí he escuchado anuncios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque además estos cuates se llaman Centro del Saber, ¿no? O sea, digo, todavía se llamaran Instituto de las
Artes... De la Ignorancia.
O no sé, Instituto de la Ciencia Alternativa, o lo que tú quieras, ¿no? Algo que como que te dijera, güey, esto es alternativo, ¿no? Ajá. O sea, esto es rollo en el que si quieres, puedes creer, ¿no? Pero, y bueno, lo curioso de esto del Reiki es que una chavita como de 13, 14 años en Gringolandia, que salió en 60 minutos, o sea, se hizo famosa por esto, hizo su modelo experimental de double blind, ¿cómo dirías eso? Doblemente ciega, la prueba ciega, pero que es de...
¿Doblemente ciega?
Pues, sí, o sea, es una prueba donde ni el que realiza el experimento, ni el que... participa en el experimento, o sea, en el objeto, saben qué chingados va a hacerse en la prueba, ¿no?
Okay.
Entonces ella diseñó un experimento donde se coloca un médico de Reiki, ¿no? De estos se llamó así al de los más expertos, ¿no? O sea, ella pues, es una cuata, una chavita de un pueblo, ¿no? Que diseñó su experimento y supongo que habrán llamado a la... O sea, porque les dejaron de tarea en la secundaria hacer un modelo experimental el que ellos quisieran para hacer cualquier tipo de prueba que ellos quisieran. Entonces ella escogió esto. Bueno. Y entonces fue cagado porque ella hizo su modelo, que de hecho sirve, o sea, es científicamente válido, y supongo que habrán empezado con la médico de Reiki del pueblo, ¿no? Y fue como que subiendo la noticia, ¿no? Publicándose en periódicos cada vez más importantes hasta que llegó a 60 minutos, ¿no? La prueba es muy sencilla. Se pone una pantalla negra atrás que divide una mesa, ¿no? Entonces es imposible que la persona, o sea, el médico al quien se está haciendo la prueba, sepa qué es lo que pasa del otro lado de la pantalla. Uh-huh. La pantalla tiene dos agujeros abajo por donde la persona pasa sus manos, ¿no?
Ah, pícaros.
No, no. Entonces, se echa una moneda. Uh-huh. O sea, la chava, o sea, quien está analizando, aplicando la prueba, tiene simplemente una gráfica con uh-huh. números, ¿no? Y entonces uh-huh. se tira una moneda. Si es águila, es mano izquierda. Si es sol, es mano derecha. Okay. Entonces tira la moneda uh-huh. y entonces ella coloca su mano a pues una distancia donde uh-huh. se supone que el Reiki es efectivo, ¿no? O sea, que uh-huh. es posible detectar la energía en la mano que corresponde a lo que salió en la moneda, mano ajá. izquierda o mano derecha.
Y le pregunta izquierda.
Y entonces ella le pregunta, pues, ¿qué onda? Ajá. ¿Dónde, no? Ajá. Entonces la médico de Reiki, que supone que detecta tu energía corporal, ajá. le dice dónde siente la energía. Okay. Bueno, pues el resultado es prácticamente un medio en todas las pruebas con sí. todo mundo.
O sea, el resultado estadístico esperado.
Estadístico esperado. Okay. O sea, sí, ajá. .499999999, ¿no? Así.
Pues sí.
Entonces, pues es muy interesante porque en algún momento es una cosa tan pendeja.
Oye, pero en algún momento la respuesta fue siento vibraciones en el chiquero. No, es otra estación de radio.
Quien
¿no?
tuviera menos confianza en sus habilidades de Reiki
es un tema que da para bastante.
Sí, no, pero lo
de siempre.
Pero lo interesante es que, o sea, tú vas, compras una cartulina, maestro, un uh-huh. cuaderno rayado sí. y a cualquier maestro de Reiki uh-huh. agarras y le haces la prueba y ya está, maestro. O sea, sí, sí. puedes hacer este experimento que es científicamente válido uh-huh. y y te los chingas, ¿no?
En uno de los uh-huh. libros de Garnet también está una investigación sobre los rayos Z. Los rayos Z a principio de siglo era poco después de que se descubrieron los rayos X.
Okay.
Y las aplicaciones aparecieron los rayos Z.
Vale.
¿Sale? Entonces invitaron, no recuerdo si fue a Gardner, pero uh-huh. alguno de ellos. Lo invitaron a uno de los experimentos y el experimento era, tenían una fuente de luz y un prisma uh-huh. y el uh-huh. prisma separaba. Uh-huh. Entonces podían ver los rayos Z en una columna. Uh-huh. Entonces mientras estaban los científicos, los pseudocientíficos viendo los rayos Z y diciendo, sí, qué chingón está. Uh-huh. El escéptico lo que hizo fue quitar el prisma.
Ajá.
Lo quitó. Y los científicos seguían viendo los rayos Z, ¿no?
Dale.
Los seguían viendo igual de chidos.
Dale.
Ya.
Y eso es el tipo de experimentos que te vas a encontrar una y otra vez con los pseudocientíficos.
Bueno, es muy interesante cómo cuando le haces prueba a toda esta gente de que tiene las pseudociencias, caen grueso, ¿no? O sea, digo, ahora lo baseado del Reiki es que, pues, a pesar de que ha sido ya debunked, ¿no? O sea, ha sido ya rechazado. Que yo siento que la traducción ya por completo, ¿no? De una manera tan contundente. Sin embargo, enfrente de mi edificio hay un instituto de Reiki, ¿no? O sea, hay un güey que te da clases de Reiki, pagas tu curso, ¿no? No, ni idea, güey. Si quieres, voy a preguntar, pero la verdad no tengo idea de cuánto cuesta.
Pues uno de mis primos también engaña a mujeres jóvenes así, ¿no? Y,
mira, si sacas una proporción de costo entre el beneficio, güey, básicamente el precio es infinito, ¿ok?
Dale.
O sea, no obtienes nada, güey, no importa cuánto pagues, ¿ok? Y eso es lo que siempre va a suceder con las pseudociencias, o sea, no importa cuántos científicos digan eso es mentira.
Uh-huh.
La pseudociencia no se va a ir porque la gente necesita creer en algo sí y necesitan tener, o sea, cuando la ciencia no te da las respuestas están todas las magias, todos los mitismos,
cuando no entiendes,
y bueno, obviamente no se diga la religión,
te parece que es demasiado complicado
como sustituto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces igual gente como, por ejemplo, vio un famoso güey que doblaba cucharas, ¿no? En los años 60. Fue famosísimo.
Uri Keller.
Exacto. Y este cuate
Oye, yo también doblé una cuchara.
Sí, pues es que es facilísimo hacerlo. Pero sí, no la mancha te puede la mancha puede agarrar y de pronto hacer aparecer pelo en su mano, güey. ¿No? Y está como le hace
en su mano también, mira, ve.
Entonces ay. Dale. Y entonces bueno, ya el caso es que, por ejemplo, este cuate, Uri Keller, estuvo en televisión nacional y le hicieron unas pruebas ahí que él no sabía que... O sea, él creía que lo iban a entrevistar en la tele, en un show. y resulta que le pusieron unas pruebas, ¿no? Y las pruebas, de hecho, fueron consultadas al famoso mago Randy, ¿no? Ajá, que sí. Es un cuate que es un escéptico, que se sabe todas las pruebas.
Tenemos que hablar eventualmente.
Eventualmente él hablaremos, que por cierto, tuvo un keynote en el único Yusenix al que yo he ido, el que fue en Orlando, dio un keynote ahí.
En Nueva Orleans, sí.
Perdón, en Nueva Orleans, sí. Buenísimo, porque habló precisamente de la, ¿cómo se llama esta medicina alternativa? La...
No, los que te hacen cirugía sin bisturí, ¿no?
Sí, no, pero él habló más, sobre todo,
de la
agüita.
De los homeópatas.
Los homeópatas, eso es, de los chochitos con azúcar. Entonces,
lo que pasa es que los homeópatas en Estados Unidos son otra escuela que los, que la homeopatiana. Hay dos distinciones.
Alópatas, sí.
Sí, los alópatas es la medicina tradicional. Los que enfrentan una enfermedad, los que la atacan, y la homeopatía tradicional es la que ayuda al cuerpo a que sea el cuerpo el que la ataque. O sea, si tienes fiebre, el alópata la va a reducir, y la fiebre en sí es un mecanismo de defensa. El homeópata lo que va a hacer es ayudar al cuerpo a llevar esa fiebre
término,
a solucionar el problema.
Pues bueno, sí, pero hoy en día,
pero en Estados Unidos sí, los homeópatas son otra cosa, no son, están basados en ¿cómo se llama?
Pseudociencias. Ya, sí, bueno, han llegado a cosas verdaderamente ridículas, ¿no? Uh-huh. Total que le hicieron estas pruebas a este cuate. Y el cuate dijo, no, es que ahorita mis poderes no están bien, no sé qué, y trató de hacer algunas pruebas y todas las falló.
Sí, es que
a pesar de que quedó en ridículo, su popularidad, sus libros, todo lo que publicaba, se siguió vendiendo con la misma frecuencia sin ningún problema, a pesar de que era un show extremadamente popular que todo el país veía, ¿no?
Ajá.
Su reputación no fue reducida en lo absoluto.
Sí, no, es que todo el mundo sabe que en aquel día tenía a Marte retrógrado en la casa de Venus. Así quien va a poder, hijo.
Claro, así quien puede, ¿no? Entonces, total que eso es lo que siempre sucede con estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues vamos a poner ahorita una canción, ¿no?
Se va a escuchar medio pinche porque va a ser por el micrófono, pero la ponemos. Pero sí, las prometemos.
Pinche, pero va con mucho cariño, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí Miguel Ibarra se encontró una canción, pero explícanos tú, bueno, es acerca de la DMCA.
Escuchamos la canción y después platicamos.
Órale. The first is SEC, a pointer to a vector of 2048 from sine bytes that aren't the encrypted disk sector, nor these are decrypted. The second is key, a vector of 6 and sine bytes, the decrypted title key. The local variables T1 through T6 are unsigned int. Local variable n is the pointer to SEC plus 2048. A DMCA steps on me. I don't like the DMCA. It makes this song illegal. Oh, DMCA, it steps on me. It makes this song illegal. Makes this song illegal, yeah. By zero key, Soros with byte 84 of SEC, a cheaper result as an integer, or it with the hexadecimal constant, OX100, and store the result in T1 step 2. Retrieve byte 1 of key, Soros with byte 85 of SEC, and store the result in T2. Step 3, take byte 2 through 5 of P, and store them with bytes 86 through 89 of SEC for the result in D3. Take the low order 3 bits of T3, which can be computed by the AND of T3 with the constant 7, and store the result in T4. The DMCA makes this what I wrote. It makes it dumb.
multiplied to 3 by 2. Add 8, subtract 4, and score the result back into 3. Step 5 and a half, advance SEC by 128 by. Step 6, score 0 with T5. 7, begin the wild loop. Continue iterating while SCC does not equal N. Use T2 as an index into table CSS capture and retrieve a byte, which we'll call B1 and T1. Use T1 as an index into table CSS capture and retrieve another byte, which we'll call B2. Compute B1, XOR B2, and store the result in T4. Step 10, shift T1 right by 1 bit, and store the result in T2. Step 11, take the low order bit of T1, which can be obtained by taking the AND of T1 and the constant 1. Shift it by left by 8 bits, and XOR it with T4. Store the result back in T1. I'll get the MCA. Hey, so dumb. I'll get the MCA. Hey, so dumb. Oh, it's so dumb. Step 12, use T4 as an index into table CSS. Step 5, and retrieve a byte. Store the result in T4. Constant of T3 right by 3 bits. Lord with T3 shift result by right by 1 bit. Lord with T3 shift result right by 8 bits. Lord with T3 shift result right by 5 bits. And extract the low order byte by adding 8 with the hexadecimal constant. OXFX store the result in T6. Step 14. Shift the constant of T3 left by 8 bits. Or with T6. And store the result in T3. Step 15, use T6 as an index into table CSS tab 4. And retrieve a byte, store the result in T6. Step 16, add together T6, T5, and T4, and store the result back in T5. Step 17, use the byte pointed to by SEC as an index into table CSS tab 1. And take the retrieved bytes and store it with the low order byte of T5, which can be extracted by any T5 with the hexadecimal constant OXFX. Store the result back in the byte pointed to by SEC, then append the pointer SEC by 1 byte. Step 18, shift T5 right by 8 bits, and store the result back into T5. Step 19, return to step 8 to continue moving. At 20, this is where we end up when the loop is complete. At 21, return from the procedure. That's the end of the scramble, folks, at the end.
Se llama I Hate the DMCA, el autor, y él también lo canta, es Joe Wecker. Y es una canción simpática porque canta el algoritmo de una función que se llama DSS de Scramble, que es el, la, digamos, la parte central del algoritmo DSS.
Para el algoritmo para craquear
DVDs,
DVDs y poder copiarlos o poder obtener la información que está ahí
sobre
adentro.
La canción, el código C que cantó son unas 26 líneas, unos 532 caracteres. En inglés la canción dura como 6 minutos y medio. El texto de la canción son como 162 líneas y como 3600 caracteres. La función que se cantó es como el 2% del código. Cantar todo el código tomaría algo así como 5 horas y sería como medio CD-ROM de pura canción. Ahora, la onda al escribir la canción fue al inicio el DMCA, el Digital Millennium Copyright Act,
que es esta ley que prohíbe la creación o la ingeniería en reversa,
¿no? Prohíbe la creación y la ingeniería reversa, la creación de cualquier código que sirva para darle la vuelta a cualquier cosa que haya sido puesta para protección contra copia.
Ajá.
Ahora la bronca es, y la pregunta al inicio fue, okay, van a prohibir el código, van a prohibir también la información, y de ahí parte esta canción y parten también, por ejemplo, playeras que tenían impreso el código de DSS. Y
de hecho esto es algo que muy comúnmente ha hecho la sociedad, bueno, los gringos en particular. Por ejemplo, cuando era ilegal exportar código de criptografía al extranjero desde Estados Unidos, también se imprimieron muchas playeras que contenían el código de para algún algoritmo de encriptamiento, ¿no?
Una cosa interesante es que, por ejemplo, en la ley original estaba prohibido exportar el código. De hecho, era en la ley de... En forma digital. Era en la ley de armas y municiones de Estados Unidos. Pero no estaba prohibido exportar la información. Ajá. Los libros sobre criptografía dura existían.
Por ejemplo, para que otras personas en el extranjero pudieran hacer uso de, por ejemplo, el famoso PGP, ¿no? Tenían que imprimir el código en un libro, luego sacarlo del país en forma de libro y después contrataban a alguien para transcribirlo otra vez a formato digital para que ya se distribuyera en otros países afuera de Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente esa ley ya fue abolida, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos el famoso DMCA, Digital Millennium Copyright Act, ¿no? Que pues es esta ley que viene, ¿cuántos años tendrá ya? Como 4, ¿no? Que han aprobado, ¿no? Y pues que limitan de muchas maneras a la gente, porque la gente que hace hardware o que hace especificaciones, que es el caso de la gente de DVD, pues ponen sus protecciones antipiratería, pero a la vez le dan la torre a gente que utilizamos sistemas operativos alternativos como Linux, ¿no? Que hasta antes de la invención del algoritmo del DSS, que es el que nos permite a nosotros
ver DVDs,
visualizar el contenido de los DVDs, pues no podíamos utilizar esta muy útil herramienta, ¿no? Por su culpa, ¿no? Porque pues ellos estaban previniendo algo que de todas maneras hasta uno duda que realmente sea posible, que es evitar la piratería, ¿no? Pero bueno, pues una canción muy interesante, ¿no? Además les traemos un poco de contenido en audio, ¿no? Más allá de simples palabras, pues una canción en pro de la filosofía del software libre y los algoritmos libres, ¿no?
Una canción de protesta.
Así es.
En sí.
Muy muy vaciado, porque bueno, también tenemos la letra, publicaremos el URL de la letra
y
la letra la lees y es cagadísima.
Chistoso, porque cuando me acordé de la canción para traerla, ya no la tenía en mi disco, entonces tuve que buscarla y parece que está desapareciendo. Me costó trabajo encontrarla, entonces hay que publicarla también.
Y sí, decían, o sea, la letra es vaciada porque dice sea un apuntador a estructura void, ¿no?
¿Quieres leer un párrafo?
Bueno, a ver, pásalo.
Por ejemplo, esta función es, this function is, no sé si en inglés o en español. No, esta función es void. Tiene dos argumentos. El primero es sec, un apuntador en un vector de 2048 bytes sin signo, que son el sector encriptado y será desencriptado. La segunda es la llave, un vector de 6 bytes sin signo, que es la llave del título para el encriptar.
Y así se va toda la canción, ¿no? Pero bueno, obviamente vale. Cantadito, ¿no? Así, sí, no, el cuate pues, tiene más o menos voz, ¿no? O sea,
sí, sí.
No soy tan desentonado.
Y está bien la rima y demás, ¿no?
La pregunta que me surgió
sí,
es...
Uh-huh.
De repente los programadores pensarán así, cuando están escribiendo el código, así de... Esta función va a ser voice.
No. Yo cuando me baño... cuando me baño, ¿cómo no? Sí. Y ahora tomo el jabón.
Pero bueno, pues vamos a pasar a un tema muy interesante, una información... Una vez más, material encontrado por Miguel Ibarra, que parece que esta semana sí quiso hacer su tarea. De hecho, investigó algo.
Después de la regañada que nos dieron.
En cambio, claro, por supuesto.
No saben.
Solo eso es necesario. Maestro, si no los amenaza uno de muerte a sus hijos, nomás no hacen nada.
Bueno.
Ahora, claro, como la mancha no tiene
hijos... Afortunadamente eso de vámonos a música sirve bastante, porque si no ustedes hubieran escuchado...
cosas terribles, sí,
pataletas, rasgar de vestiduras, llantos. No, fue vergonzoso.
Sí. Sí, agarras mierda y te la pones en la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas.
Bueno, voy a empezar, voy a leer el primer párrafo y después hago la introducción.
A ver, calmado. ¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Lima,
adelante.
8 de abril del 2002. Señor Juan Alberto González, gerente general de Microsoft del Perú. Presente. Estimado señor, ante todo, agradezco su carta del 25 de marzo del 2002, donde manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al proyecto de ley número 1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se haya inspirado en el deseo de que Perú logre situarse adecuadamente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y abiertas, hemos de encontrar... las mejores soluciones, me permito contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta. Bueno, todo esto nace de que esta carta es de un congresista peruano que hizo una propuesta de ley para que el Estado peruano utilice solo software libre. Después de la publicación de la propuesta de ley, el gerente de Microsoft en Perú escribe una carta. No he leído la carta original, pero por los comentarios que hace el congresista parece que su carta es bastante imbécil, es básicamente el food típico de Microsoft.
Y bastante agresiva.
Bastante agresiva. Y entonces el congresista le responde con esta carta que vamos a leer, ¿no? Es una carta extensa, yo supongo que la leeremos en dos o tres partes en varios programas, pero es muy importante porque... La idea del congresista es muy sólida, la idea acerca del software libre del congresista es muy muy sólida. Y la respuesta que le da al gerente de Microsoft es bastante puntual, muy interesante, vale la pena que estas ideas...
Y muy informada la respuesta.
Y muy informada.
Nótese que, o sea, nos referimos a dos o tres programas, pero, o sea, en cortas partes, ¿no? Donde iremos... pues analizando sus respuestas y ver qué es lo que esta persona tuvo que decir. Nótese como antecedente que en Brasil hay un proyecto de ley para que el gobierno, todo el software que produzca y que utilice sea software libre, ¿no?
Uh-huh. También en Argentina.
Ah, en Argentina también está. Sí, sí. Entonces, Perú está siguiendo finalmente una tendencia, ¿no? Los argumentos que este congresista está usando, pues son cosas que ya vienen sonando desde hace tiempo, ¿no? Y que pues, está muy bien que la gente esté siguiendo este desmadre. Ahora, yo una vez hablé con un ex congresista que todos conocemos perfectamente, ¿no? Aquí en México. Y le dije, oye maestro, pues a mí me gustaría proponer algo parecido, ¿no? Pero ¿cómo chingados le hago para hablar con mi diputado o quien sea para que pase esta ley, ¿no? O sea, yo me veo interesado en esta ley en el extranjero que se está tratando de pasar, quiero que en México se haga lo mismo, ¿no? Puta, ¿no? O sea, casi me la puso imposible, así de, no maestro, porque, o sea... Básicamente así como,
no,
maestro, para que encuentres a tu pinche congresista está imposible, ¿no? O sea, parece, yo no entiendo, o sea, ¿cuál es el pinche mecanismo a través del cual nuestros malditos congresistas escuchan al pueblo? ¿No? ¿Qué demonios?
No, pues tienen un sexto sentido, o sea, eso, ni que de menor duda nos cabe. O sea, tú ve el tipo de leyes que pasan en este país. O sea, la sensibilidad de esos cabrones es tan grande que sienten,
no necesitan hablar contigo.
Pues, no,
para
tienen el sentido así de la gente en la calle, ir, pero en las venas, cabrón. O sea, ¿qué más?
Sí, pues ojalá y pudiéramos tener congresistas como este peruano del que, bueno, su respuesta a Microsoft ahorita vamos a analizar, ¿no? Así que, pues adelante, Miguel, vamos con eso.
Continuamos la lectura. Sin dejar de reconocer que opiniones como la suya constituyen un aporte significativo, me hubiese resultado aún más valioso si, además de formular objeciones de índole general, que luego analizaremos en detalle, hubieran agregado argumentos sólidos sobre las ventajas que el software propietario puede aportar al Estado peruano y a sus ciudadanos en general, pues ello habría permitido un intercambio a todas luces más esclarecedor respecto de cada una de nuestras posiciones. No sé si se note aquí un poco de quizás sarcasmo del congresista diciéndole al gerente de Microsoft de maestro, no entendiste la idea, te la voy a explicar.
Bueno, tal vez puede ser por un lado eso, pero yo creo que más bien lo que sucede es que él encuentra ciertas ventajas en el software libre y está explicando al software propietario como una alternativa al software libre, ¿no? Y sin embargo alguien le está pidiendo que utilice software propietario de alguna manera, o le está diciendo
no, el software libre no sirve. Lo que está diciendo el congresista es que el gerente de Microsoft le dijo el software libre no sirve, no lo uses.
Sí,
pero no le dijo el software propietario bla 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 bla.
¿Por qué?
No le dijo la otra.
O sea, le dijo el software libre no sirve, pero no, si tú me estás diciendo que eso no sirve, bueno, la alternativa a eso, dime, pues, ¿por qué sí me sirve, no?
Con el sigo la lectura. Con el objetivo de ordenar el debate, asumiremos que lo que usted llama software de código abierto es lo que el proyecto define como software libre, puesto que existe software cuyo código es distribuido junto con los programas, pero no encaja en la definición establecida en el proyecto. Y lo que usted llama software comercial es lo que el proyecto define como propietario o no libre, puesto que existe software libre que se comercializa en el mercado por un precio como cualquier otro bien o servicio. También es preciso dejar en claro que el propósito del proyecto al que nos referimos no está directamente relacionado con la cantidad de ahorro directo que puede obtenerse por el empleo de software libre en las instituciones estatales. Este es, en todo caso, un valor agregado marginal, pero de ninguna manera el foco del objetivo del proyecto. Los principios elementales que animan el proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho, como libre acceso del ciudadano a la información pública, perennidad de los datos públicos, seguridad del Estado y de los ciudadanos. Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándares y abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando, si fuera necesario, la creación de software libre compatible.
Bueno, por un lado quiero mencionar algo. Me puedo imaginar a gente del manifiesto del software libre aquí en México tomando nota inmediatamente, ¿no?
Ah, sí.
Pero bueno, pues...
No, bueno, yo nada más quiero decir que yo quiero un hijo de ese cuate, ¿no? No, oye, tiene las ideas muy claras, qué sensatez. Y además, bueno, o sea, a diferencia de otras personas que adoptan el software libre, pues porque me ahorro una lana, que sí. no es el motivo no. principal ni
tiene para este congresista y dice un valor agregado marginal.
Ajá, sí.
Hay que notar que en México tenemos leyes parecidas, o sea, en México se supone que el gobierno debe de hacer disponible la información que recauda, ¿no? Ajá. Al público, porque todas las investigaciones que el gobierno realiza
son públicas, están
realizadas por el pueblo, están
fondeadas con
dinero del
dinero
pueblo
público,
excepto las de seguridad nacional, ¿no?
Bueno, excepto lo que implique problemas de seguridad nacional, y aún así después de ciertos años están obligadas a publicarlas. Y bueno, continúa
el siguiente párrafo. Bueno, todos los párrafos están pelos, pero bueno, va. Para garantizar la perenneidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por estos. Por ello, el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente. Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros, Por lo tanto, se requiere sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con código espía.
Gracias.
Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el Estado, cuanto en su condición de consumidores. En este último caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa de software libre desprovisto del potencial código espía, susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales. En este sentido, el proyecto de ley se limita a establecer las condiciones que los organismos estatales adquirirán software en el futuro, es decir, de un modo compatible con la garantía de estos principios básicos. De la lectura del proyecto, quedará claro que una vez aprobada, la ley no prohíbe la producción de software propietario, la ley no prohíbe el comercio del software propietario, la ley no dicta cuál software concreto usar, la ley no dicta qué proveedor se compra el software, la ley no limita los términos en que se puede licenciar un producto de software. Lo que el proyecto expresa claramente es que el software, para ser aceptable para el Estado, no basta con que sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea, sino que además las condiciones de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia de licencia, sin las cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos para su normal desempeño.
Bueno, ahí termina un párrafo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo ves, Manchita?
Bueno, yo quisiera comentar que, bueno, en México no solamente no se pone cuidado a la ley, no digo que no se pone cuidado porque en la anterior ley de adquisiciones y obra pública se mencionaba explícitamente que no se puede favorecer a proveedores por medio de marcas ni hacer compras, ni el gobierno, los gobiernos pueden hacer compras cuando hay patentes de por medio, o sea, patentes que puedan limitar al gobierno en la extensión de aquello que compran, no solamente software, o sea, cualquier producto, ¿no? Y pues bueno, esto nunca ha sido respetado y he visto licitaciones públicas donde se ponen marcas específicas, donde se dice que las máquinas han de estar basadas en procesadores Intel. Uh-huh. Y que el software ha de ser Windows tal, Word tal, etcétera, ¿no? Bueno, en el gobierno del Distrito Federal se sigue dando. Bueno,
la pregunta de Pervert fue, ¿en qué gobierno del Distrito Federal se ve eso?
Y en la administración federal y también en gobiernos de los estados se da, ¿cómo no? O sea, y pues bueno, y esto parece ser que fuera ignorancia de la gente que arma estas licitaciones.
A veces se puede justificar. La gente ignora y entonces Intel es el nombre que le dan a la plataforma que quieren, ¿no?
Ajá. Pues sí, pero bueno, pero será el caso de que no hay tal. Hay una organización, no es oficial, pero es una organización de informática a nivel de gobiernos.
Desde, no es el INEGI.
Ajá, desde... No, es, creo que sí, depende de INEGI. Es se me fue el nombre, la CENIESE o algo así, que es la organización de todos los informáticos de la administración pública en el país. Y en varias ocasiones ellos mismos han conseguido información de acerca del software libre, han presentado qué es esto, han compartido experiencias con otros países. Incluso el legislador argentino que propuso esta ley del uso del software público en la administración vino a dar pláticas, y aún así siguen en la cerrazón de usar marcas específicas, ¿no? Uh-huh. Cuando los confrontas te das cuenta que es el mismo argumento que usan en la iniciativa privada, ¿no? Pues si esto falla, yo quiero tener a alguien a quien echarle la culpa. Uh-huh. Y me ha tocado ver que en efecto ejecutivos de Oracle y de IBM asumen la culpa con una humildad brutal. O sea, bueno, si el contrato es de 35 millones de dólares, dicen sí, la culpa fue completamente mía, demándame, entáncame, haz lo que quieras de mí, pero págame. Y pues esto es lo que buscan no solamente los administradores de sistemas en la administración pública, sino también en la iniciativa privada. O sea, es increíble ver gente que cuelga su título en la oficina de ingeniero en sistemas por el TEC o por la Ibero, no sé, universidades privadas, y sin embargo, les causa terror el atreverse a desarrollar software internamente, ¿no? Porque saben que su cabeza da por medio, mientras que en el otro modelo, el otro esquema, pues el ejecutivo de IBM va a hablar con quien sea para decirle, sí, la culpa fue mía, yo hice que esto tronara, y
IBM va a responder. Continúo con la lectura.
Ándale.
Estamos de acuerdo, señor González, en el hecho de que la tecnología de información y comunicaciones tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos significativo, sin que por ello sea siempre positivo o de efecto neutro. También consideramos seguramente en que los valores básicos que he señalado arriba son fundamentales en una nación democrática como el Perú. Desde luego estamos muy interesados en conocer cualquier forma alternativa de garantizar estos principios, que no sea la de recurrir al empleo del software libre en los términos definidos en el proyecto de ley. En cuanto a las observaciones que usted formula, pasaremos ahora a analizarlas en detalle. Y aquí sí va párrafo por párrafo.
Es una lástima que no hayamos tenido como que el correo original de la persona de Microsoft.
Lo podemos conseguir, no lo pude conseguir hoy porque el sitio de Linux.org en Perú estaba caído. Yo supongo que
También vi que traté de entrar y mi madre, connection refused.
Yo supongo que por les llegaron demasiados hits, ¿no? Va, pero no importa mucho porque el congresista en su respuesta, ahorita lo van a ver, va a citar textualmente la carta del tipo director de Microsoft.
Chido.
Va. En primer lugar, señala que, comillas, uno, el proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir, de código abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la Constitución. Termina la cita. Esta precisación constituye un error. De ningún modo el proyecto afecta los derechos que usted enumera. Solo se limita a establecer condiciones para el empleo de software por parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado, pues precisamente está limitado en su accionar por el deber de transparencia de los actos públicos. Y en ese sentido, la preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la materia. El proyecto protege la igualdad ante la ley, pues ninguna persona natural o jurídica está excluido del derecho de ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en el proyecto y sin más limitaciones que las establecidas de la ley, en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, tuvo por decreto supremo número bla 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 bla. El proyecto no introduce discriminación alguna, pues solo establece cómo han de proveerse estos bienes, lo cual es una potestad estatal, y no quién ha de proveerlos, lo que en efecto resultaría discriminatorio si se impusieran restricciones basadas en el origen nacional, raza, religión, ideología, preferencia sexual, etc. Por el contrario, el proyecto es decididamente antidiscriminatorio. Es así porque el determinar sin lugar a dudas las condiciones de provisión del software impide a los organismos estatales el uso de programas cuyo licenciamiento incluya condiciones discriminatorias. Resulta obvio por lo expuesto en los dos párrafos previos que el proyecto no atenta contra la libre iniciativa privada, pues ésta puede elegir siempre bajo qué condiciones producir el software. Algunas de estas serán aceptables para el Estado, y otras no lo serán porque contratarían. La bronca es que perdí los acentos, entonces se vuelve una bronca. Ajá. Contratarían la garantía de los principios básicos enumerados arriba. Esta libre iniciativa es desde luego compatible con la libertad de industria y con la libertad de contratación, en los términos acotados en que el Estado puede ejercer esta última. Cualquier sujeto privado puede producir software en las condiciones que el Estado lo requiere, o puede abstenerse de hacerlo. Nadie está forzado a adoptar un modelo de producción, pero si desea proveer software al Estado, deberá proporcionar los mecanismos que garantizan los principios básicos y que son los manifestados en el proyecto.
Aquí precisamente cuando yo hablé con este excongresista que todos conocemos, yo le dije, oye, pues mira, mi idea es precisamente obligar a que todo el software que se utilice o que se se produzca, que se desarrolle por parte del gobierno, todos los sistemas, por ejemplo, tú contratas una empresa y le dices, desarrollame este sistema, quiero que sea libre, o quiero que la, o que se obligue a los funcionarios públicos a que usen software libre para las plataformas, ¿no? Como plataforma. Y él me dijo precisamente, es que eso sería discriminatorio. Me dijo, eso obligaría a la gente, o sea, estaría limitando a ciertas compañías, o te está obligando a escoger cierto software en particular, ¿no? Entonces,
aquí el argumento del congresista es buenísimo, porque lo que dice es, maestro, yo no estoy discriminando, yo no te estoy diciendo a software propietario. Lo que estoy diciendo es, el Estado va a utilizar software libre. ¿Quieres participar en el Estado? Maestro, que Microsoft escriba software libre. No hay discriminación.
Pues sí, o sea, yo lo veía de esa manera, ¿no? Sin embargo, él me dijo, no, es que eso es discriminatorio. O sea, así como cuando te tiran una neta que no esperan respuesta, ¿no? O sea, donde ya es así como casi sientes que ya lo han probado y es, y tu idea es tan ridícula que ni siquiera esperan una respuesta, ¿no? Sí, claro. Así te sientes. O sea,
aquí viene, bueno, continúa un párrafo más que aclara mucho la idea del congresista.
Okay.
A manera de ejemplo, nada en el texto del proyecto impediría a su empresa ofrecer a los organismos del Estado su suite de oficina, en las condiciones definidas en el proyecto y fijando el precio que ustedes consideren conveniente. Si no lo hiciera, no se deberían restricciones impuestas por la ley, sino decisiones empresariales respecto al modo de comercializar sus productos. Decisiones en las que el Estado no tiene ninguna participación. Aquí la respuesta es, produce software propietario, estúpido. Tú lo elegiste, yo no te obligué a hacerlo. Yo solo estoy diciendo que quiero software libre para mí.
Y la fundamentación que da es, me parece de lo más válida y sólida en sí, por los conceptos de soberanía, de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, y además accesibilidad al público. Una de las cosas que siempre, bueno, cuando nos tocan dar pláticas por ahí de software libre y demás, uno de los puntos que siempre defendemos es cómo se ha dado el desarrollo de la ciencia con respecto a otras actividades humanas, ¿no? En la ciencia jamás se dio el caso, bueno, hasta épocas muy recientes, de que alguien descubra algo, desarrolle algo, invente algo y se lo quede. O vaya y lo oculta de los demás, sino en palabras del mismo Newton, o era Einstein, o bueno, uno de ellos, siempre desarrollan parados en los hombros de gigantes, Newton, ¿no? O sea, siempre ha sido el trabajo evolutivo del resto de la humanidad, bueno, de otros científicos. Y
típicamente como general, científico, cuando obtienes resultados los quieres publicar tan pronto sea posible.
Bueno, en realidad yo tengo otra visión de la ciencia. O sea, estoy de acuerdo que esos son los principios y que hay mucha gente que trabaja así. Sin embargo, hay muchísimos científicos que son extremadamente recelosos de su trabajo, que como ahora la ciencia es una meritocracia donde a los pobres doctores no les dan lana si no publican, si no sacan resultados, si no sé qué, entonces no quieren compartir ni madres, porque entonces eso implica menos publicaciones para ellos y entonces no comparten un carajo, ¿no? Conozco gente que tiene posturas casi enfermizas respecto a eso, ¿no? Y también
gracias, doctor Sarucán, por cierto.
Y también lugares como en Berkeley, ¿no? Donde se fundan empresas que, o sea, en cuanto descubren que tienen algo con aplicación comercial, crean una empresa que donde se va a desarrollar esa tecnología, inmediatamente todo lo que se había estado investigando hasta el momento es trade secret, etcétera, ¿no? Y bueno, no pasa al conocimiento general hasta que no le explotan toda la lana posible, ¿no? Y claro que, bueno, pues digo, si descubriste una nueva antena de celular que gasta menos batería, pues igual no es pedo, pero si encontraste una cura, una enfermedad o ese tipo de cuestiones, te tranza, ¿no?
Pues sí, bueno, eso sería un excelente material para un programa completo o varios programas, ¿no?
Vayamos con el siguiente párrafo mejor.
Sigo la lectura. A continuación señala usted que, comienza la cita, 2. El proyecto, al hacer obligatorio el uso del software de código abierto, establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo en la contratación y adquisición de los organismos públicos. Termina la cita. Esta afirmación no es solo sino una reiteración de la anterior, y por ende, se encuentra contestada líneas arriba. Pero detengámonos un instante en su apreciación sobre el tratamiento no competitivo. Por cierto, Al definir cualquier tipo de adquisición, el comprador fija condiciones en que se relacionan con el uso propuesto del bien o servicio. Desde luego, ello excluye a ciertos fabricantes de la posibilidad de competir, pero no los excluye a priori, sino en base a una serie de principios decididos por la voluntad autónoma del comprador. En tanto, el proceso se lleva a cabo conforme a la ley. Y en el proyecto se establece que nadie está excluido de competir en tanto garantice el cumplimiento de los principios básicos. Además, el proyecto estimula la competencia, pues alienta a generar oferta de software con mejores condiciones de usabilidad y a optimizar trabajos ya establecidos de un modelo de mejora constante.
Se me ocurre una analogía. Digamos, por ejemplo, que el gobierno X compra uniformes para su policía, se hace la licitación y dice, bueno, necesitar tantos de tanta talla, etcétera, ¿no? Los seres humanos somos más o menos compatibles en cierta medida.
Talla estándar, ¿no?
Sí, hay ciertas tallas que son estándar.
Algunos policías engordan más que otros.
Y por ende, tienen que usar pantalones más grandes, o sea, de más grande cintura, pero que no sean más largos, ¿no?
Ajá.
Entonces, digamos que la compañía que vende los uniformes les dice, ok, te vendo mis uniformes, pero hay de ti si les metes tijera o les haces una costura que yo no, uh-huh, que yo no acepte, ¿no? Uh-huh. Esa sería una analogía directa con lo que están pidiendo, uh-huh, con el software, ¿no?
Uh-huh. O como decir, necesitamos chalecos antibalas, uh-huh, de Kevlar, y tú dices, no, de Kevlar no,
porque estás discriminando.
Ajá,
yo no,
porque los que no manejan Kevlar, ¿no? Uh-huh. Los que yo hago, no, nosotros no manejamos Kevlar y eso es anticompetitivo.
Sí,
¿no?
Nosotros los hacemos de cartoncillo, o sea, qué caray.
Sí, ¿no? Tienes que aceptar de panal, ¿no?
Vale.
Etcétera, bueno.
Sigo la lectura. De otro lado, el aspecto central de la competitividad es la oportunidad de proporcionar al consumidor mejores opciones. Ahora bien, es imposible desconocer que el marketing no juega un papel neutral a la hora de presentar la oferta al mercado, pues admitir lo contrario habilitaría a suponer que las inversiones que las empresas realizan en marketing carecen de sentido, y por consiguiente un gasto significativo en este rubro puede influir en las decisiones del comprador. Esta influencia del marketing queda en buena medida mitigada por el proyecto que propusamos, pues la elección dentro del marco propuesto recae en el mérito técnico del producto y no en el esfuerzo de comercialización del productor. Uh-huh. En este sentido, la competitividad se acentúa, pues el más pequeño productor de software puede competir en un pie de igualdad con la más poderosa de las corporaciones.
Okay. Es un punto valiosísimo, ¿no?
Este es un punto poca madre.
Sí, ya vamos en nietos. No, en efecto, o sea, algo también que
este
menciona
punto
mucho.
Lo que dice es, maestro, no te, uh-huh, hagas pendejo. Uh-huh. Tú gastas millonadas en anuncios comerciales, uh-huh, eso es anticompetitivo.
Y en comprar a la competencia, es desaparecerla, ¿no?
Porque Juan González, uh-huh, que escribe software libre, no puede gastar lo que tú en anuncios, pero puede crear software tan importante como el que tú, ajá, creas, ¿no?
Porque en efecto, o sea, digo, montar una fábrica de carros, pues es carísimo. Incluso un taller de uniformes de policía, pues debe ser carísimo, ¿no? Pero montar una empresa de software, pues es básicamente la voluntad de que varias personas se unan para
hacer software, ¿no?
Y pues bueno, o sea, tener acceso a una computadora ya no es tan difícil, no es algo tan caro y demás, ¿no?
Y con software libre, tener acceso a la plataforma de desarrollo, el conocimiento en sí, no es, uh-huh, tan difícil, ¿no?
Uh-huh.
Y el punto, el congresista lo va a tocar después, pero de pelos. Vale. Sigo la lectura. Uh-huh. Es necesario recalcar que no hay posición más anticompetitiva que la de los grandes productores de software propietario, que frecuentemente abusan de su posición dominante porque en innumerables casos proponen como soluciones a problemas planteados por los usuarios actualiza su software a la nueva versión, con cargo para el usuario, por supuesto. Uh-huh. Además, son comunes las interrupciones arbitrarias y asistencia técnica para productos que al solo juicio del proveedor son antiguos. Uh-huh. Luego, para recibir algún grado de asistencia técnica, el usuario se ve obligado a migrar, con costo no trivial, especialmente porque suele involucrar cambios de la plataforma en hardware, uh-huh, a nuevas versiones. Y como toda la infraestructura está consolidada en formatos de datos propietarios, el usuario queda atrapado, uh-huh, en la necesidad de continuar empleando los productos del mismo proveedor o realizar el enorme esfuerzo de cambiar otro ambiente. También probablemente propietario. Aquí es la misma línea de argumentación, uh-huh, en el sentido de no te hagas güey. Tu producto tiene pesos.
Pues sí. Además, bueno, eso es patético, ¿no? Como dentro de las empresas y incluso dentro del gobierno se considera, por ejemplo, estándar para intercambio de bases de datos el formato Excel. No, ni siquiera.
Excel.
Bueno.
Ajá. Bienísimas personas. ¿Qué pasó? Ah, sí, vámonos a una rola, sugiere el pervert. Yo creo que vamos a seguir esa sugerencia y regresamos en un momento con esta muy interesante.
Sí, no se vayan porque respuesta. Está buenísimo esto.
Seguimos leyendo, vamos en el siguiente punto.
Vale.
Que está poca madre.
Sí, pero nos habíamos quedado en el anterior, entonces toca el siguiente. Sí, el siguiente.
Agrega usted, comienza la cita, 3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto solo estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e internacionales, que son las que verdaderamente realizan importantes inversiones. Crea un significativo número de puestos de empleos directos e indirectos, además de contribuir al Producto Interno Bruto contra un modelo de software de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez menor debido a que crea principalmente empleos en servicios. Aquí el gerente de Microsoft se mete en una cantidad de falacias impresionantes y chequen la respuesta.
Uh-huh.
Va. No estoy de acuerdo con lo que usted afirma, en parte por lo que usted mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción de por sí invalidaría su postura. El modelo de servicios adoptado por gran número de corporaciones en la industria informática es mucho más significativo en términos económicos y con tendencia creciente que el licenciamiento de programas. Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia libertad para elegir el modelo económico que más convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversiones en marketing de los productores de software propietario. Adicionalmente, de la lectura de su opinión se desprendería que el mercado estatal es crucial e imprescindible para la industria del software propietario, a tal punto que la opción que el Estado establece en este proyecto eliminaría completamente el mercado a estas empresas. Si es así, deducimos que el Estado estaría subsidiando a las industrias del software propietario. En el supuesto negado que esto fuese cierto, entonces el Estado tendría el derecho en aplicar los subsidios al área que considere de mayor valor social. Resultaría innegable, en esta improbable hipótesis, que si el Estado decide subsidiar software, debería hacerlo escogiendo libre por encima del propietario, atendiendo un efecto social y al uso racional de los dineros de los contribuyentes.
No, pues, puta, o sea, este cuate está estudiadísimo, o sea.
Lo que le dice,
¿sí?
Tu opinión está jodida. Y de hecho, si estuviera bien, también estaría jodida.
Vale. Sí, o sea, simplemente por donde se está metiendo este cuate, ¿no?
Pues sí, ahora, a final de cuentas, el supuesto que da por falso en realidad es verdadero. O sea, nosotros subsidiamos a las compañías de software propietario.
Así es, comprando el software.
De muchas maneras, o sea, no, yo me refiero como público con los impuestos. Para empezar, la publicidad se deduce.
Claro.
Y es donde más gastan las compañías de software, claro. Es en publicitar sus productos. O sea, no tienen que darle mantenimiento a una maquinaria brutal, ni compran materia prima carísima, ¿no?
Entonces, sí, no son fundidoras, ¿no?
También es muy interesante este hecho de que en realidad el software libre provee más para la economía o la cuestión de los servicios, ya que crea, digamos, todo un mercado de trabajo, ¿no? A diferencia del software propietario, donde lo único que ofrece es...
Güey, del mercado de trabajo ahorita va a hablar y es poca madre. Es tu idea, perdón.
Sí, es que es increíble porque este cuate tiene tan estudiado el tema que neto no le pones un pero. O sea, su argumento es limpio, maestro.
Pues sí.
Pero además... a lo que yo iba es que, pues, vender licencias, o sea, cuando a la gente le vendes aire, carne, o sea, qué chingados, o sea,
el negocio es redondo.
Le estás vendiendo aire a la gente, el permiso de usar un software que de todas maneras podrías usar, ¿no? Sí. Digo,
y además que ya se pagó su desarrollo varias veces, ¿no?
Sí. Entonces, no, no es... ¿de qué manera puede estar esto apoyando a la economía si la gente simplemente está gastando su dinero en aire? Mejor que gaste su dinero en otra cosa, ¿no? En muebles, en una mejor calidad de vida, ¿no? En comida, o sea, en servicios que le paguen a otras personas su forma de vida, etcétera, ¿no? Pues sí, no sé, o sea, simplemente, o sea, lo que tú quieras, pero en algo más, ¿no? Que de todos modos va a valer más la pena que puro simple aire, ¿no? O sea, definitivamente el cuate este de Microsoft, que además tómese en cuenta que no estamos hablando de Juan Pérez de Microsoft que decidió mandarte un correo electrónico, ¿no? Estamos hablando del
director general de Microsoft
de
Perú.
Microsoft Perú, gracias, ¿no? Bueno, sigamos adelante.
El siguiente punto es con respecto a los empleos. Está chingón, ahí les va. Respecto a los puestos de trabajo generados por el software propietario en países como el nuestro, estos tratan mayoritariamente tareas técnicas de poco valor agregado. A nivel local, los técnicos que prestan soporte a software propietario producido por empresas transnacionales no están en condiciones de solucionar un bug. No necesariamente por falta de capacidad técnica o talento, sino porque no disponen del código fuente a reparar. Con software libre se crea empleo técnicamente más calificado y se genera un marco de libre competencia donde el éxito está solo vinculado a la capacidad de brindar buen soporte técnico y calidad de servicio. Se estimula el mercado y se incrementa el patrimonio común del conocimiento, abriendo alternativas para generar servicios de mayor valor agregado y mejor perfil de calidad, beneficiando a todos los actores, productores, prestadores de servicios y consumidores. Es un fenómeno común en los países en vías de desarrollo que las industrias locales de software obtienen la mayoría de sus ingresos en el área de servicios, con la construcción de software ad hoc. Por lo tanto, cualquier impacto negativo que la aplicación del proyecto pueda tener en este sector se verá compensado con creces por un aumento de la demanda de servicios, a condición de que estos sean prestados conforme a los altos estándares de calidad. Desde luego, es probable que las empresas transnacionales de software, si deciden no competir conforme a estas reglas de juego, sufran alguna disminución de ingresos en términos de facturación por licenciamiento. Pero considerando que estas empresas alegan sostenidamente que mucho del software empleado por el Estado fueron copiado ilegalmente, se verán que el impacto no ha sido realmente serio. Ciertamente, en todo caso, su fortuna estará determinada por leyes del mercado, cuyos cambios no es posible evitar. Muchas empresas tradicionalmente asociadas con el software propietario ya han emprendido un cambio firme, apoyando por cuantiosas inversiones para prestar servicios asociados con el software libre, lo cual demuestra que los modelos no son mutuamente excluyentes.
Aquí lo interesante es que, bueno, en realidad, en países como el nuestro, ¿no? Porque es curioso, porque esto está escrito por un peruano, pero aplica perfectamente a nuestra situación, ¿no? ¿Dónde está el mayor ingreso de todas estas compañías de las que estamos hablando en este párrafo precisamente? Pues precisamente en la venta, ¿no? O sea, únicamente en la venta del software propietario, ¿no? Y entonces eso quiere decir que nuestra industria del cómputo en países como el nuestro es en realidad la reventa, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que está dentro de una oficina de Microsoft, ¿no? En un país como el nuestro, que son no es más que pura una bola de gente que nada más te venden ideas que vienen de otro país, ¿no? Con el software libre, la industria nacional tiene la oportunidad de entrar dentro del mercado de manera competitiva, ¿no? Tú como ingeniero, en vez de volverte un pobrecito vendedor, ¿no? Te puedes volver a alguien que realmente llega y te dice, ah, ¿tienes bronca con tu sistema? No hay bronca, yo te lo customizo, yo te lo cambio, yo te lo reparo.
Y ese es el punto chido del argumento. El argumento es, el congresista dice, sí, güey, voy a perder empleos. Ajá. Sí, no te hagas pendejo.
Vale. Sí, sí.
No voy a perder empleos, voy a crear empleos mejores dentro del Perú.
Y además de calidad, ¿no? Porque estamos hablando de empleos donde necesitas gente realmente capacitada, ¿no? No nada más un androide de ventas, ¿no?
Ajá. Gente con capacidad de pensar y de decidir qué es lo que quiere.
Sí, y con cualidades creativas, pues, ¿no? Ingeniería.
¿Y por quién
votar? Pues. Okay, sigamos adelante.
Sigo la lectura. Con este proyecto, el Estado está decidiendo que requiere preservar ciertos valores fundamentales. Y lo decide en base a sus potestades soberanas, sin afectar con ello ninguna de las garantías constitucionales. Si estos valores pueden ser garantizados sin tener que escoger un modelo económico dado, los efectos de la ley serían aún más beneficiosos. En todo caso, debe quedar claro que el Estado no elige un modelo económico. Si sucediera que existe un solo modelo económico capaz de proveer software tal que satisfaga las garantías básicas de estos principios, se trataría de una circunstancia histórica y no de una decisión arbitraria en favor de un modelo dado. Termino ese punto, seguimos.
Uh-huh.
Prosigue su carta, empieza la cita. 4. El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de propiedad intelectual de los terceros.
Caperucita, menos lobos.
Sí, se aventó a los lobos, a lo imbécil.
Ah, sí.
Sigo la lectura. Aludir de esta forma abstracta los peligros que pueda conllevar, sin especificar siquiera una sola instancia de estos supuestos peligros, denota cuando menos un desconocimiento del tema. Así pues, permítame ilustrarlo sobre estos puntos. Sobre seguridad. En términos generales respecto a la seguridad nacional, ya se mencionó inicialmente en los principios básicos del proyecto. En términos más puntuales respecto a la seguridad del software en sí, es bien sabido que el software propietario libre contiene errores de programación, o bugs, en la jerga informática, en sus líneas de código. Pero también es público y notorio que los bugs en el software libre son menos, y se reparan mucho más rápidamente que en el software propietario. No en vano, numerosos organismos públicos responsables por la seguridad informática de los sistemas estatales en países desarrollados prescriben el uso del software libre a iguales condiciones de seguridad y eficiencia.
Bueno, aquí cabría mencionar que, pues bueno, esto es un poco difícil de confirmar porque lo sabemos por siempre por fuentes extraoficiales, pero parece ser que el ejército chileno desarrolló un software de simulación de escenarios de guerra y todo esto sobre Linux.
Yo lo quiero para ese juego.
Y parece juego, de hecho, sí. Y uno de los compradores fue la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Esto no lo hemos podido confirmar, es algo de oídas, pero bueno, suena
interesante. Así como los chilenos y corriendo en México, entonces y vienen los algoritmos jodidos, ¿no?
Pues sí, y bueno, tú imagínate a un ejército diciendo, pues voy a usar Microsoft para
diseñar mi guerra.
Cuando ya se ha sabido de casos donde Microsoft ha enviado a sus oficinas centrales información
específica de las máquinas.
Ajá. Entonces, pues bueno, esto me suena bastante creíble, ¿no? Ojalá y alguien de la Sedena nos esté oyendo y nos van a firmar. Los queremos mucho, saludos,
Continúo la lectura. Estamos en el tema de seguridad. Lo que resulta imposible probar es que el software propietario sea más seguro que libre, salvo mediante el escrutinio público y abierto de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demostración es imposible porque el propio modelo de software propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la palabra bien intencionada, pero a todas luces parcial, del propio productor o sus contratistas. Corresponde recordar que en numerosos casos las condiciones de licenciamiento incluyen cláusulas de non-disclosure que impiden a los usuarios revelar abiertamente las fallas de seguridad halladas en el producto propietario licenciado. Aquí el punto es, el software libre sí puedo revisar si es seguro, el propietario no. En el propietario tengo que confiar en tu palabra de si es seguro.
Y o en más la palabra aún, de quien firme el non-disclosure agreement, pero entonces le pasas un varo, no hay pedo, ya está.
No, sí. Y además es eso, o sea, si hay un, digamos que se auditara el software propietario, que haya una compañía que audite software propietario en todo el mundo. En el caso de que encuentre una falla, precisamente al haber firmado un NDA, pues no podría hacerlo, porque ahora, afectaría los intereses comerciales de la compañía.
Aquí también tendría que empezar a preocuparnos las nuevas leyes gringas sobre el disclosure de problemas de seguridad. Es ilegal, empieza a ser ilegal en Estados Unidos compartir información sobre problemas de seguridad.
O sea, ¿y estás hablando de que ellos no pueden utilizar software libre o cómo?
No, estás hablando de que en Estados Unidos, si dices este producto tiene este problema, y describes el bug y el problema es de seguridad, estás haciendo algo ilegal.
Es como con la inscripción, o sea, si tú publicas que hay una manera de romper la protección que pusieron, pues sería la misma analogía, es como si estuvieras encontrando un problema a una cuestión de seguridad.
Ya.
Llevan el concepto de encontrar el problema, de publicar el problema, al mismo concepto de explotar el problema. De hecho, bueno, aquí hay una discusión muy interesante en el sitio de Alan Cox sobre este punto particular. De hecho, está en su diario, me parece. Sobre Alan Cox no quiere
entrar a Estados Unidos porque tiene que lo
arreglar. Fue en la lista de discusión del kernel, donde Alan Cox dijo: encontré el problema, no lo voy a publicar porque los meto en broncas. Gracias.
Claro. Ni voy a parchar el kernel o algo así. O parchó el kernel, pero dijo...
No les puedo explicar el parche. Nomás aplíquenlo. No lo lean.
Sí, una cosa así. Bizarra, bueno, muy interesante, ¿no? Finalmente, porque la verdad es que son maneras de protesta muy válidas y que realmente se han hecho escuchar, ¿no?
Sigo la lectura. Respecto a garantía, como usted sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el End User License Agreement de los productos que licencia, en la amplísima mayoría de los casos las garantías están limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirectos, lucro cesante, etcétera. Si como consecuencia de un bug de seguridad en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por ustedes, un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado, ¿qué garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento? Las garantías del software propietario, en tanto los programas se entregan HACCP, es decir, en el estado en el que se encuentran, sin ninguna responsabilidad adicional para el proveedor respecto de su funcionalidad, no difieren en modo alguno de las habituales en el software libre. El punto original del gerente de Microsoft fue utilizar solo software libre, aunque esto pueda conllevar problemas desde el punto de vista de garantía. Entonces el congresista le dice: güey, no te hagas pendejo, ¿cuál garantía? ¿Ya leíste tu End User License Agreement?
La que tanto vendes.
Sí, bueno, y recordemos el caso, fue muy famoso, ¿no? El caso del gobierno ucraniano, que con el famoso, aquel virus, ¿no lo recuerdan? Que era buenísimo. Un virus para Windows que empezaba a mandar tus documentos, los documentos que tenías en tu disco duro, a toda la gente que tenías en tu lista.
Ese me llegó un buen rato.
Ahí me llegó una lista de proveedores de una compañía chilena. O sea, si yo les quisiera hacer competencia o estuviera en mis posibilidades de hacer competencia, les daba en la torre.
Mucho tiempo estuvimos, ¿cómo se llama?
Recibiendo sus correos,
pero había gente que dijo: no, sí, yo sí estoy checando absolutamente todo lo que recibo, a ver qué me llega, ¿no?
Es un poco como lo que le ha pasado a Google y a Yahoo y a AltaVista y todos ellos, que están indexando el web y de repente se encuentran listas de passwords, información interna, confidencial, que está mal publicada, ¿no?
Claro, publicada fácilmente gracias a tus nuevos features de Office.
Sigo la lectura. Sobre la propiedad intelectual. Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes específicas. El modelo de software libre no implica en modo alguno desconocer estas leyes, y de hecho, la amplísima mayoría del software libre está amparado por el copyright. En realidad, La sola inclusión de esta cuestión en sus observaciones demuestra su confusión respecto del marco legal en que se desenvuelve el software libre. La incorporación de propiedad intelectual ajena en obras que luego se atribuyen como propias no es una práctica de la que se tenga registro en la comunidad del software libre. Si lo es, lamentablemente, en el terreno del software propietario. Valga a título de ejemplo la condena de la Corte Comercial de Nanterre, Francia, el pasado 27 de septiembre del 2001 a Microsoft Corporation por 3 millones de francos en concepto de daños e intereses por violación de la propiedad intelectual, piratería, según el desafortunado término que su empresa suele utilizar, suele usar en publicidad.
Yo siempre supe que sus videos eran bien piratas.
Y aquí el punto es chido. Hay dos puntos chidos. El primero es el gerente de Microsoft está agarrando los argumentos de... ¿Cómo se llama este güey?
Pues de machote ya, de... O sea,
de machote de Microsoft. De, vale. No, de H... Empieza con H. Who.
No, ¿no es Ballmer el
CEO?
Presidencia y eso.
No.
Mundi.
Mundi
está agarrando los argumentos de Mundi del software libre está contra la propiedad intelectual y nomás hizo cut and paste, ¿no?
Sí, una traducción al español y ya está, ¿no? Uh-huh. Claro, pero pues qué podías esperar de un Vendroide, ¿no?
No, bueno, y tampoco le demos crédito por eso, o sea, seguramente en alguna reunión lo adiestraron para que eso es lo que hay que decir, o sea,
Dale. Sigo leyendo. Prosigue diciendo que, comienza la cita, 5. El proyecto maneja de manera errónea los conceptos de software de código abierto, que no necesariamente implica que sea software libre o de costo cero. Uh-huh. Un clear on the concept completamente. Uh-huh. Pero sigo leyendo. Llegando a realizar conclusiones equívocas sobre ahorros para el Estado, sin ningún sustento costo-beneficio que valide la posición. Termina la cita.
Hay que recordar que muchas veces no es un clear on the concept, maestro. Es este...
Conozco el concepto y lo ataco pues, su punto débil, ¿no?
No, es confundir a quien está leyendo.
Claro.
Uh-huh. O sea, no es que yo esté confundido, sino que te estoy dando información errónea, confundiendo conceptos, etcétera, para que tú te confundas, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que a Microsoft le queda muy claro cómo está el pedo del software libre, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de que ellos distribuyan FUD, ¿no? O sea... Uh-huh. Uh-huh. Pura información inválida, ¿no? Uh-huh. A darte miedo y confundirte, pues es otra onda, pues, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la línea de pensamiento no es eres bruto, maestro, ¿no? Aquí uh-huh. se rompe la regla de que normalmente las malas acciones son producto de la estupidez uh-huh. antes de la mala fe, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
O sea, en este caso sabemos que no son estúpidos,
sino que
es mala fe, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho tienes razón, porque una de las confusiones más grandes en la comunidad de software libre es esta.
La de software libre de costo cero, claro. Y entonces se tratan de llevar hacia allá, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Bueno, veamos la respuesta.
Esta observación no es así. En principio, la gratuidad y la libertad son conceptos ortogonales. Hay software propietario y oneroso, por ejemplo, Microsoft Office. Software propietario y gratuito, por ejemplo, Microsoft Internet Explorer. Software libre y oneroso, distribuciones como Red Hat, SUSE, etcétera, del sistema GNU Linux. Software libre y gratuito, como Apache, OpenOffice, Mozilla. Y aún software que se licencia bajo diferentes modalidades, como MySQL. Ciertamente que el software libre no es necesariamente gratuito. Y tampoco se desprende del texto del proyecto que deba hacerlo, como bien habrá notado después de leer la norma propuesta. Las definiciones incluidas en el proyecto determinan claramente qué debe considerarse software libre. En ningún momento se refieren a la gratuidad. Si bien se mencionan las posibilidades de ahorro en términos de lo pagado por licencias de software propietario, los fundamentos del proyecto hacen clara mención a las garantías fundamentales que se pretende preservar y al estímulo del desarrollo tecnológico local. Puesto que un Estado democrático debe sostener estos principios, no le queda otra solución que emplear software cuyo código fuente esté públicamente disponible e intercambiar información solo en formatos estándares. Si el Estado no empleara software con estas características, estaría vulnerando principios republicanos básicos. Por fortuna, además, el software libre implica menores costos totales, pero aún en la hipótesis fácilmente negada de que costara más que el propietario, la sola existencia de una herramienta de software libre eficaz para una determinada función informática obligaría al Estado a usarla, no por imperio de ese proyecto de ley, sino por los principios elementales que enumeramos al comienzo y que surgen de la esencia misma del Estado Democrático de Derecho.
Uh-huh. Es otro punto también contundente en la respuesta, ¿no? O sea, no es una imposición, no es una ley porque se me ocurrió hacerla, está bastante bien sustentada. Uh-huh. Y ojalá y nuestros legisladores también tomaran el ejemplo, ¿no? Bueno, y los legisladores en más países.
Algo que a mí siempre me da miedo, y esto incluye los proyectos más avanzados, que creo que es el de Brasil. Uh-huh. Pues es todo el lobbying que Microsoft mete en el Estado, ¿no?
Uh-huh.
Incluso a veces llegas a escuchar de proyectos de ley que se están poniendo en la Cámara de Diputados, etcétera, y tú dices, maestro, aquí me cae de madres que hay lobbying de Microsoft.
Uh-huh.
O sea, cosas que llegas a ver en el canal de un poder legislativo. Uh-huh. ¿No? Y ese tipo de cuestiones que dices, puta, esto me suena súper conocido, ¿no? O sea,
y el punto más chingón que creo que encuentro aquí y que no se nos escape es lo que dice el congresista, es para que el Estado pueda operar legalmente con software, el software necesita tener las características del software libre.
Ajá.
Las características del software propietario, de hecho, van en contra de la ley.
Ajá.
Usa, uh-huh, el software propietario usado por el Estado
y del sentido común, que es, sentido es, lo, común. Es lo más fuerte, ¿no?
Especialmente porque además el Estado es una entidad que va a permanecer. Uh-huh. O sea, de permanencia. Uh-huh. A largo plazo.
Uh-huh.
Entonces esto implica que todo lo que vaya construyendo el Estado debe de, o sea, es algo que se va construyendo y que debe de acumularse, ¿no? Uh-huh.
Y,
uh-huh. A diferencia, claro que en la realidad el pinche Estado cada 6 años se reinventa por completo, ¿no? Pero el hecho es que en realidad debería ser un proceso acumulativo, ¿no? Donde tú adquieres una cierta información, un cierto software, lo que sea, y este debería ya de quedarse y prevalecer hasta el momento en el que sea ya obsoleto, ¿no? O sea, que no sea, que no cumpla con las necesidades.
Pues sí,
del momento,
¿no? Ajá, cuando ocurre exactamente lo contrario, porque los fabricantes de software te cambian el formato interno de los de
una manera de protegerte y de mantener esta tendencia que debería existir.
A ver si les gusta la analogía. ¿Saben por qué hay versiones anuales de los coches? ¿Por qué hay modelos anuales?
No, pues no sé, para que sigas comprando autos.
Exacto.
O sea, es la renovación de mercado.
Así es, cuando se empezaron a construir los coches en serie, el mercado se inundó.
Eso fue lo que pasó con el Ford Modelo T, y Ford casi truena por eso.
Las ventas cayeron. Entonces inventaron el modelo anual para seguir teniendo ventas. Y es lo mismo con el software, propietario.
Sí, eso sucede con
la versión siguiente.
Sucede con muchísimas, o sea, todos los productos tienen ese problema, que es la saturación del mercado. O sea, Lego, de pronto todo el mundo ya tenía Lego y le pasaba el Lego a sus hijos y la chingada, y la empresa casi truena.
Uh-huh.
Entonces ahora tuvieron que crear el famoso Technic, que tiene piezas tan específicas que es imposible, que no son reusables, entonces tienes que mantener comprando nuevos kits para hacer nuevas cosas. Con el otro podías utilizar lo que compraste en el kit anterior
para
replicar lo que estaba en los nuevos kits. Igual los podías hacer con tus propias piezas, ¿no? Luego, Walter nos mencionó, por ejemplo, de una empresa de mochilas que tenían tan mochilas tan buenas y tan duraderas que la gente las amaba, se vendieron muchísimas.
Y no sé si
pero después la gente ya no los compraba porque las malditas mochilas duraban años y años y años. Entonces crearon su mochila del año, o sea, le pusieron más diseño a las mochilas, hicieron menos escuetas, les pusieron nuevos colores, etcétera, ¿no? Más radicales.
Y seguramente la fecha también.
Sí, ¿no? Y entonces fueron creando sus mochilas anuales, ¿no? Para que las fueras renovando, etcétera, y rescatar la empresa, ¿no? Pero es muy curioso este fenómeno de la saturación de mercado.
¿Seguimos leyendo? Vamos como a la mitad, lo dejamos.
Vamos al 60% del texto. Vamos a echar una rola y decidir si aquí le paramos o qué transita. Y seguimos para el próximo, ¿sale? Vamos a una rola y ahorita regresamos.
Puerto y para Miami.
Parece cubriendo que Arturo tronó Lucky Games. Dale. Lucky Games es un tema que vamos a hablar la semana que entra. Interesante.
Sí, que bueno, pues viendo la hora y lo interesante que está el tema y todo lo que nos falta, pues creo que
y dale, vale en un intento de subir el rating, ¿no?
Sí. Los dejamos picados. Esto es como una entrega de la mano peluda, que se queda pendiente para el próximo jueves.
La barba peluda.
Dale. Y la barba pelona. ¿Qué? Ah, mi espejo tuve que tirarlo.
¿Qué ahorita pasó? Les
¿por qué?
Nos están escuchando en la Que Huelga 102.9 de FM. Nuestra dirección es www.quehuelga.net. Eventualmente va a estar en línea de nuevo. Ahorita está caída.
Ahorita está en la página inaccesible, pero bueno, se recuperará eventualmente. Uh-huh. Y seguramente para cuando oigan eso, después que ya recuperaron la página, ¿no? Básicamente.
No, o sea, no. ¿Sino cómo fue que bajaste el archivo?
Bueno, luego,
No, le
pues miren, página, si quieren saber cómo, suscríbanse a la lista de anuncios de www.linux.org.mx. Y ahí vamos a postear la página de backup en un anuncio y los URLs de este programa que dimos hoy. Y pues bueno, entonces eso es todo. La próxima semana continuamos la segunda parte de esta lectura tan interesante. ¿Cómo se llama nuestro amigo congresista?
Villanueva. Ahorita estoy viendo los congresos.
Del doctor Edgar David Villanueva Núñez,
congresista de la República de Perú.
Vamos a continuar con la lectura de su respuesta a Microsoft, que uh-huh. está muy interesante, y otros temas que teníamos para hoy, pero obviamente, pues cuando hay días de demasiado material, definitivamente siempre tenemos que escoger cosas para posponer, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y pues salud, pásensela bien.
Y no olviden comer frutas y verduras, tomar leche. El trompetista de color anda ronco, pero regresará también la próxima semana. Es otro motivo para oírnos la próxima semana, ¿no?
Bueno, vuelvan a Zona Libre la próxima semana, nos vemos. Y,
por cierto, ¿se han dado cuenta de que cuando no está Natorro no viene el hombre, el trompetista de color? ¿Se han dado cuenta?
Ya le echaste la culpa a Natorrín.
Puede ser, puede ser.
Bye.